Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? Buen jueves. Arrancan las mafiosas. Aquí tenemos un programón hoy.
Programón.
¿Cómo andan mis compañeritas hermosas?
Muy bien. Desbarbijadas.
Ah. Hoy sí, desbarbijadas.
Que no puedo más, chicas. No puedo más, lo voy a confesar. No puedo más.
¿Pasó?
No, no puedo más con el barbijo. Me cuesta respirar.
Ah. Bueno, libertad.
Libertad avanza.
Acá estamos en este jueves mafioso. Tenemos un programón. Vamos a estar atravesando un montón de momentos muy hermosos. Y hoy tenemos una consigna. Hay sorteo, hay premio, hay de todo. La verdad que hoy se pica. Pero no como siempre, sino que se pica el de jueves.
Pica de jueves, claro. Sí, sí.
Se pica de jueves.
Además, acá estamos todas del mismo lado, ¿no?
Uya, no sé.
Pintó.
No lo sé.
¿Te das cuenta?
Cuando creíamos que ya la habíamos liberalizado, vuelve.
Vuelve la María. La juventud conservadora. Hoy.
Clase mafiosa de cuando justo que me estaba yendo me vuelven a meter.
Tremendo. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo?
Acá está, la que no se ve es María.
Hoy.
Que la pica otra vez.
La pico de nuevo. Hoy la consigna tiene que ver con todo lo que es sexo y menstruación. Sí o no, porque sí, porque no. Anécdotas, situaciones, cosas, ideas, reflexiones.
Ideas que como que como pintar la pared mientras tanto.
Juegos que se pueden
¿por
hacer.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Cosas que se pueden, bueno, ideas de cómo abordar la situación, si es que la quieren abordar o no. Queremos saber qué opinan ustedes. Vamos a comentarles qué opinamos nosotros. Nosotras estamos sorteando entre quienes participen un kit de toallitas de tela de Amatuluna, @amatulunatigre en Instagram. Las encuentran. Vamos a escuchar un audio de Rochi Maure que nos cuenta un poco más.
Desde Amatuluna Tigre les contamos por qué es importante cambiar a toallitas menstruales de tela. Primero, por salud. Las de plástico nos hacen sangrar más y nos predisponen a enfermedades vaginales y de piel. Segundo, por economía. Son lavables y reutilizables y duran por lo menos 5 años. Olvídate de comprar las descartables todos los meses. Y último y no menos importante, por ecología. Dejamos de tirar plástico al planeta todos los meses. Nosotros decimos que si María Antonieta hubiera usado toallitas descartables, todavía estarían sin degradarse en algún baldío de París. Si tenés más dudas, obvio que lo podemos charlar. Estamos como Amatuluna Tigre en redes. Gracias.
Bueno, ahí la escuchábamos a Rochi. Es tremendo el dato de María Antonieta, nos liquida
es tremendo.
Siempre.
Me liquidó. Ya les conté que fui a dar una charla en Tigre, me regalaron las emprendedoras las toallitas, ¿viste? Cuando te las quedas, le sacas una foto. Pero cuando vi ese flyer me liquidó la cabeza, ¿eh? No puedo salir de que no quiero ser la María Antonieta.
Me encantó, me liquidó la cabeza, ¿no? Justamente, hablando de María Antonieta.
Claro, decir, bueno. me guillotinó, fue el Versalles de la menstruación. Esa,
igual me la imagino a María Antonieta diciendo como, ¿cómo las de telas? No, bueno, que se compren las otras, como cuando dijo que coman pasteles.
Yo concha de oro, ¿no? Ahí en el Versalles, en el Palacio de Versalles, imagínate. Yo creo que si estas chicas tienen plata y hacen una campaña de marketing, listo, la ganan con esa frase.
Y yo quiero ver el Palacio de Versalles, que es muy lindo, pero toda la escalinata de afuera, toda bañada en sangre, cual Carrie en su película cuando
la
le cae.
Instalación, claro, en vez de oro, sangre.
Directamente.
Totalmente. Bueno, vamos a estar sorteando entre quienes participen, respondiendo y participando con la consigna de hoy, un kit de toallitas menstruales de tela, un modelo de multiparte que para que sea más fácil cambiar cada toallita. Está buenísimo lo que nos contaba acá Rochi, es súper importante, así que vamos a estar sorteándolo entre quienes participan. El kit dura entre 4 y 5 años, o sea, una locura. Así que todo es a participar. Sexo y menstruación, sí o no, justifique, desarrolle, empezando por...
Vero Lorca.
Uy, bueno,
si hay sexo en esta mesa es con Vero Lorca.
Me gusta el programa, ¿no? Como sexo con Vero Lorca.
¿Sexo con Vero Lorca?
Sexo y menstruación, sí, claro que sí. Años de no, ay, no puedo, ay, de llorar, de decir, ay, justo tengo una fiesta y me voy a ver al chico que me gusta y voy a querer tener sexo, pero no, me indispuse, me quiero morir, voy a... ¿Por qué? ¿No? Como toda esa situación es espantosa. Después vas viendo qué, cuándo, cómo. Pero para mí sí, que parezca un accidente, incluso que parezca un asesinato, que quede todo lleno de sangre y a la mierda.
Las pruebas.
Bueno, a mí me cuesta un poco, la verdad. Yo no quiero que ahora no, o sea, la JC van a empezar a decirte
conservadora. JC. Aquí lo ve, te lo no, menstruación no, ¿cuándo coges,
no,
María?
No, bueno. Que sí, parece muy burocrática mi vida sexual, pero no lo es tanto, la verdad. Sí me pasa que soy una persona...
Te comió el personaje.
Sí, un poco sí. Viste que hay gente que en general... le da como un poco más de impresión algunas cosas. Como que me gana más, no desde la cosa de... bueno, no sé cuál sería otro argumento, pero la verdad es que me pasa algo que es como...
No
me copa tanto.
Sino que incomodidad. ¿No te gusta la incomodidad?
No, me siento incómoda, no sé si estoy manchando cosas, si no. ¿Viste la situación con hablar con Leotre y tener que...?
¿A vos te gusta ir a la casa del otro, del otro, de la otra? Y entonces, sí. Si le manchás al otro, es una incomodidad que va más sí, allá de la menstruación.
Claro. Bueno, claro, como me gusta jugar de visitante, claro. Me pasa también algo de eso, que es como, bueno, ¿cómo
sí, solucionamos? Nosotras somos minitas, no tenemos que molestar, no tenemos que manchar, no tenemos que hacer ruido, no tenemos que romper las pelotas, obvio.
Tremendo.
O sea,
la que sí.
Mi lavarropas, mi decisión, tu lavarropas, mi indisposición.
Claro. También. Pero bueno, me pasa algo de eso que me pone incómoda como toda la situación. En general, claramente, no, bueno, si hay calentura, hay calentura, pero si es el día 2, ponerle. Que te menstruas encima, que haces una catarata de... Es como que...
Pero ¿sabes cómo lubrica eso?
Sí, bueno, eso segurísimo. Entonces, me cuesta un poco. Con los años lo vengo deconstruyendo. Sé que bueno, nada. También sé que hay otra gente que, en general, yo con mi menstruación estoy como ahí.
Hay líneas en la juventud conservadora en vos misma. Hay líneas internas.
Hay líneas internas, hay internas adentro de mi propia cabeza. También hay algo con el vínculo que las personas menstruantes tienen con su menstruación en general. Como que hay gente que tiene mucha más una cercanía, que no sé, que usa, se pone la copita y después va a las plantas y lo usa de fertilizante, que tiene otro como acercamiento con su menstruación. A mí no me pasa, pero bueno, estoy a tiempo todavía de ir viéndolo, pero bueno, me parece que hay ahí como una, no sé si grieta, no me gusta.
Corte a unos años pintando mandalas, ella con su copita.
Mojando el pincel en la copita. Me cuesta todavía, no soy tan amiga, no tengo esa cosa de, bueno, aguante menstruar, pero bueno, qué sé yo, no sé.
Todo es cuestión de deconstruir y de paso, hablando de estos temas tan cómodos, le mandamos un beso de cumpleaños a Darío. Que
gracias, cumple... gran momento para mandar.
Gran momento.
Un feliz cumpleaños a mi padre.
Feliz cumple, Darío.
En medio de charla de menstruaciones.
Pero está bien, porque él está deconstruido, puede tener esta charla.
Sí, claro,
¿por qué no?
Más vale.
Es eso, como todes.
Juventud deconstruida, adultez desubicada. Ahí está. Donde bueno. No tiene que ser. Bueno, yo voy a decir que yo no tengo ningún problema. Desde chica lo que descubrí muy prontamente es que, primero, festejaba mi menstruario. Amo la menstruación. Ahora que estoy más en la despedida que yo, imagínense, como quédate acá, amiga.
Quédate, no me sueltes.
Quédate acá conmigo, te quise en la mala, no te vayas en la buena, ¿viste? Cuando me haría falta. Y yo como que tengo muy buena relación con mi menstruación, ningún problema. Ahora, si me hago la superada y te digo que sí, también te miento. Porque la relación con el sexo no es solo con una misma. Está bien, si vos me preguntás, paja sí, paja no, bueno, puede ser. Igual, viste, si ya te sentís sola con la paja porque no tenés con nadie, paja, menstruación sola, a mí no me pega bien. Vamos también a sincerar todo.
Mira.
Podemos, o sea, nadie acá nos viene a decir que no podemos. Pero te da una sensación de soledad extra large que no me pega demasiado bien. Ahora, cuando vos decís, estuviste 2 meses intentando que el chongo te dé una cita, que sí que no, que hoy, bueno, viernes, sí. Y decís, te viene la recontra menstruación, y el tipo se va a hacer el gilum, porque lo que quieren es esquivar la situación, ahí es menstruación, no. Y
claro,
te cambio la
cita
porque me anticipo a las cartas marcadas del otro que se volvieron unos cobardes, miserables, huidizos.
No, bueno.
Entonces, la verdad es que ahí no es que yo no querría, pero si los otros están tan esquivos, si concreté una cita para terminar hablando de sus problemas, que es lo que quieren, y que tomen la menstruación como un problema, bueno, ¿sabes qué? Te la paso 3 días para después.
Bueno, sí, por eso digo, yo lo tomo desde el lugar de yo, sí, si la otra persona está cómoda y estás cómoda con la otra persona, obviamente, hay algo donde, bueno.
Pero
si
no es lo
dos,
que me parece
cuatro,
bien,
no sé,
es como la adaptación al sistema capitalista.
Total.
O sea, lo hago, pero no es lo que yo quisiera. O sea,
por eso,
yo menstruación
claro.
Sí, ahora, pragmáticamente la praxis termina siendo menstruación no.
Bueno, nos mandan sus mensajes, participan, nos comentan. 11-39-39-88-88. Recibimos sus audios. Participan por el kit de toallitas de Amatuluna Tigre. Nos pueden responder también a través de YouTube en nuestro chat en vivo del canal de YouTube de La Nacional Rock 93.7. Arrancamos de esta manera este jueves mafioso escuchándola a Mon Laferte con Supermercado.
Me encantó.
Pasillo 2 me invita a comprar cosas que no hacen falta y el alivio comercial, la risa falsa, y es que ya nada es igual. Me esquiva la mirada, ¿será que estamos mal o indefensos? Pasillo 2 descansa un animal, un pasajero, el invitado se queda a cenar, pero no quiero. Y es que ya no me sabe igual, me esquiva la mirada, será que estamos mal y somos indefensos. ¿Qué inseguridad? ¿Será que el miedo nos ha entrenado y qué inestabilidad? ¿Será que nos encontramos en la oscuridad y las armas?
Bueno, muy bien, seguimos en Las Mafiosas y ahora damos inicio a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Una entrevista que vengo esperándose muchísimo, la leo en redes, en Twitter. Es un fuego, dispara fuerte, pero además tiene un vuelo hermoso. Se las recomiendo muchísimo. También tiene un podcast, se llama Vanessa Rosales, es colombiana. Es colombiana y en estos tiempos, Vanessa, perdón que te introduzca. Por ejemplo, ayer el diputado de ultraderecha de Colombia, de Argentina, estaba en Colombia, que es Javier Milei. Todos decían, falta la Cámara de Diputados. No, lo que pasa es que entiende que el futuro de América Latina se juega este domingo en Colombia, en el balotaje entre Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y especialmente de quien vamos a hablar, que es la candidata a la vicepresidencia, que es Francia Márquez. Volvemos a Vanessa. Ella es escritora, tiene el podcast Mujer Mujer Incómoda, es columnista en El Espectador y autora de los libros Mujer Incómoda, Mujeres Vestidas. Les recomiendo también que la sigan en Twitter y en Instagram. Fue todos estos años también especialista en moda, un tema interesantísimo. Hola, Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, querida Luciana, qué alegría tan inmensa estar aquí.
Una alegría realmente. Les recomiendo sinceramente que la sigan a Vanessa Rosales. Tiene muchísimo vuelo, muchísima profundidad y es súper interesante leerla. Vamos a empezar, Vanessa, por las elecciones el domingo en Colombia. Yo creo que realmente, así como se jugarán después en unos meses en Brasil, ¿no? Pero se juega el futuro de Colombia y se juega el futuro de las mujeres con un candidato a la presidencia que es un candidato sorpresa de la ultraderecha, está en Miami, ahora que lo obligan a participar de un debate presidencial que estaba esquivo, que en distintas declaraciones dijo que las mujeres lo mejor es que vuelvan a la casa a cuidar a los hijos, que decía como, bueno, tal está más pasado que una puta, ¿no? Ese tipo de declaraciones ultra misóginas del otro lado Gustavo Petro y especialmente Francia Márquez. ¿Cómo vivís el proceso de las elecciones?
Bueno, querida Luciana, son días indeciblemente tensos en Colombia, aparte porque se ha agudizado una estructura o un historial bipartidista muy, muy feroz que en las últimas décadas se ha mimetizado y ha venido a parar justamente en lo que está sucediendo en esta contienda. Gustavo Petro, por un lado, también debemos reconocer y ha sido altamente interpelado por muchos sectores feministas por sus propias falacias, es decir, no es que sea la izquierda o cualquier movimiento progresista viene también teñido, untado de ciertas misoginias, de ciertos machismos, y esto ha sucedido con Gustavo Petro. Entonces,
por supuesto, no es, creo que las mujeres estamos curadas de espanto de idealizar a un varón, ¿no?
Sí, pues sí, no es que sea impoluto, pero exacto, como sabemos, hay momentos o hay disyuntivas o hay diatribas políticas que nos ponen en un lugar de elección feroz.
Y cambia también, Gustavo, Vanessa, porque recordemos, y el público argentino le cuesta seguir un poco lo que pasa en el resto de América Latina, que Francia Márquez en la primera etapa de las elecciones iba sola como candidata a la presidencia, ¿no? Y por su buen performance no llega a ella la candidatura de la presidencia, que por supuesto, por lo menos a mí es lo que me hubiera gustado, ¿no? Una mujer negra disputando la presidencia y no la fórmula vicepresidencial de Colombia, pero que Petro, al sumarse a Francia Márquez, bueno, genera un impacto simbólico y concreto de un simbolismo mucho más fuerte, ¿no?
Sí, 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 indudablemente. Y Francia Márquez es precisamente la personificación de todo lo que incomoda al poder institucional y de todo lo que incomoda al poder patriarcal, porque es una mujer negra, porque es una mujer que también ha sido lideresa social, porque ha trabajado en el campo, porque es ambientalista. Es decir, en ella realmente se encapsulan muchos de los códigos que podríamos nombrar como la feminización del poder, entendiendo la femenino como una construcción, no como algo esencialista. Entonces, claro, estamos en este momento, además irrumpe este otro personaje que guarda unas semejanzas indiscutibles con Trump, porque se presenta como este señor adinerado, millonario, por fuera del establecimiento, que además apela a un gran segmento colombiano que cree que tiene muy sacralizada la propiedad privada, hay mucho miedo a la izquierda. En Colombia nunca hemos tenido un gobierno de izquierda. Hay unos demonios alrededor de las guerrillas, de las insurgencias. Hay unas mentalidades muy de guerra fría alrededor de lo que es comunismo y lo que es socialismo. Entonces estamos en esa atmósfera actualmente. De todos modos, la misma presencia de Francia ya de por sí, al irrumpir en el escenario nacional, al permitir esa posibilidad, nos permite imaginarnos cosas que además son muy importantes en un país profundamente clasista y profundamente racista, como lo es Colombia.
Vanessa, ¿qué pasa con la vestimenta de Francia? Que no es accesoria, sino que ella no es ni una mujer, ni una mujer negra, ni una feminista, ni una ambientalista que quiere mostrarse como lo que no es. O sea, ¿no? Disfrazarse con el disfraz del poder. En Brasil se discute mucho, ¿no? Este negro de saco y corbata que no quiere ser juzgado y entonces se parece lo más posible a los varones blancos. Si lo elegís, por supuesto que está bien, pero que esto pasa, ¿no? Como, bueno, me pongo el trajecito y soy una mujer, pero como que mucho no se note, sino que Francia elige un vestuario que le identifica de colores con este lema que, bueno, para mí tanto resuena con el feminismo del goce que venimos escribiendo desde Argentina, que es este vivir sabroso, ¿no? ¿Qué dice a través de su ropa sabrosa Francia?
Para mí ese lema puede ser tal vez uno de los mejores lemas políticos de todos los tiempos, porque apela justamente a algo que tal vez exploran muchos feminismos, y es a la postura feminista sin abdicar al placer, al deleite, al goce, a la alegría, ¿no? Que muchas veces por las heridas y por las militancias y por los atrincheramientos necesarios que generan las ideologías, eso abdica. Pero además en la vestimenta de Francia se cifra algo más que es muy interesante para mí en estos momentos, que vengo de muchas maneras aplicando las epistemologías decoloniales a la vestimenta, y el gran padre, el gran ícono para mí del pensamiento decolonial es Mignolo, que es argentino, de hecho, a quien he leído mucho, y lo que muestra Francia también es que en la vestimenta se pueden generar unas desobediencias epistémicas, porque retan justamente la narrativa de la moda euroamericana, o del centro de una supuesta única moda legítima. Entonces, Francia lo que hace es que desobedece a través de su vestimenta, y no solamente recurre a su ancestralidad, que por supuesto tiene un tinte africanista, pero además muy imbricado en el sur del país, en el Pacífico de Colombia, y lo que hace es precisamente desobedecer por el uso del pelo afro, por los colores, por las telas, y allí se ve cómo el vestir puede ser una forma de desobediencia epistémica, porque reta justamente estas narrativas de blanquitud, de eurocentrismo, de lo euroamericano, que se debaten en los proyectos estéticos y políticos de lo decolonial. Es muy bonito. Hace poco escribí una columna que se llamaba así, El vestir como desobediencia.
La quiero leer ya quiero que me la mandes. Y que la busquemos. ¿En dónde la podemos encontrar para decirle a los oyentes y a las oyentes?
En el Espectador.
En El Espectador.
Y también publiqué otra que puede ser muy interesante, creo yo, para el caso de Argentina, que se llama Siempre Fashion, Nunca Facho, porque es una consigna que ha puesto
es una bandera hermosa para Siempre Fashion, Nunca Facho, ¿no? Porque parecía que lo fashion tenía que ver con la frivolidad y que estaba más ligado, ¿no?, a los sectores más de ultraderecha. Pero acá hay una reapropiación de la moda como bandera, como goce, como sabrosura, ¿no?
Y además, esto es un proyecto que se llama Manifiesta, que son unas chicas que trabajan con ex guerrilleros de la FARC, desmovilizados, firmantes de paz. Entonces la ropa misma materializa en sus textiles el perdón y la idea política de la paz, que es muy escurridiza en Colombia, muy difícil, es precisamente lo que también anima en estos momentos este clima. Entonces esa camiseta que dice Siempre Facho, Nunca Facho o Nunca Facha, no solamente habla sobre la materialización misma de la paz en Colombia, con un acuerdo que ha sido muy, muy difícil, sino que además es una lucha por la complejidad, por esta noción de que las personas que defendemos la justicia social, de que las personas que creemos en unos proyectos de justicia, podemos también gozar de la cultivación estética, porque este es un reclamo que se hace mucho en América Latina, que si tú supuestamente tienes ideas de izquierda o progresistas o abogas por ciertos temas, incluso el flow feminismos, entonces no puedes o no debes cultivarte estéticamente. Es una dicotomía también misógina, muy interesante, que se está disputando en estos momentos también en la contienda electoral en Colombia.
Exacto, ¿no? Vamos a recordarle a la gente que el acuerdo de paz se firma para que se desmovilicen sectores del ejército, de los paramilitares, que eran los sectores armados de ultraderecha, y de las guerrillas que ganan el no a la paz. Fue uno de los momentos más tristes de mi vida política que no tuvieran que ver directamente con la Argentina. O sea, me recuerdo llorando con Flor Alcaraz, una gran periodista feminista argentina. Tiene muchas explicaciones, desde el fraude que también se pone en juego en ya Petro abrió esa posibilidad, hasta, bueno, cómo manipularon los sectores a favor de no a la paz con ese acuerdo, pero por eso es que este acuerdo de paz es tan importante, y esta desmovilización para que los sectores que pertenecieron a las guerrillas o a otros sectores armados en Colombia puedan volver a incluirse en la ciudadanía. Y una cosa que me extraña, al menos en Twitter, es que, digamos, yo sigo a mujeres y a varones, pero, por supuesto, en Colombia, en Argentina también, pero en Colombia es mucho más fuerte la violencia contra las mujeres que escriben. Vos lo denunciás mucho y se ven los ataques. Y sin embargo, no veo algo que sí fue el fenómeno que pasó en Chile, ¿no? Ante era Boric o un candidato, digamos, neonazi, de ultraderecha, ¿no? Ahí hay muchos famosos, incluso actores de narcos en Colombia, bueno, un paradigmático actor chileno que se pone la remera de Boric. Veo muchos menos famosos y varones, ¿no? Apelando a este sentido común, por lo menos en las redes sociales, y muchas más mujeres. ¿Por qué crees que pasa esto y cuál es el costo para las mujeres que escriben, y no solo para ellas o para sus medios, sino públicamente hoy en la disputa de las redes?
Igual, de todas maneras, querida Luciana, debo anotar que sí hay unos actores en Colombia como Julián Román.
Sí, Santiago Alarcón, que lo hemos, y Adriana Alarcón. Lucía. Pero a lo mejor no con el nivel de espectacularidad que tuvo, o sea, yo creo la campaña de Boric, ¿no? O lo que creo es que a lo mejor les resultaba, bueno, más cómodo eso.
Sí, en Colombia hay unos, es muy interesante ver cómo los fenómenos que podemos vislumbrar en Latinoamérica se manifiestan en Colombia. Y esto pasa mucho no solamente, por ejemplo, en la industria del entretenimiento, sino en la de la moda, que subsisten unos apegos hacia las ideologías de derecha porque están emparentados de alguna manera con ideales, no sé, de capital, de también de clase social, pero seguramente también de este pavor visceral que se ha construido hacia cualquier cosa que suene izquierda, porque se ha demonizado mucho, y además se ha demonizado mucho la insurgencia guerrillera, pues que es uno de nuestros problemas. Pero sí, ciertamente en Colombia nos hacen falta más hombres públicos incómodos. Muchos varones se incomodan mucho con el ejercicio público e intelectual, que bueno, a mí me pasa por varias razones, sobre todo por la estética de mi lenguaje, porque se quejan mucho de que es densa, de que es abigarrada, de que es compleja. Sí, pero yo creo que ahí hay un elemento interesante, hay una tensión, es decir, sí hay un llamado a que más hombres visiblemente públicos se incomoden, porque digamos que estas grandes celebridades que ha dado Colombia en el mundo musical, en el mundo del espectáculo, en la esfera varonil sí han tendido a ser un poco más reservados o por lo menos mucho más tradicionales o conservadores.
Sí, vamos a decir, y yo los admiro, porque te voy a decir que una de mis perdiciones es que Maluma Baby lo banco igual, pero es llamativo cómo las actrices de telenovelas, Margarita Rosa de Francisco, Carmen Ramírez, etcétera, dieron una disputa no solo en este año, que es más complejo lo electoral, sino ante la protesta social, y claramente J Balvin, Maluma, Carlos Vives, que me gustan todos, voy a confesarlo. Sí, listo, ¿no? Hizo mi permitido, no voy a ir atrás, pero mucho, mucho más cobardes cuando se juega el futuro de Colombia, ¿no?
Ahí hay varios elementos que son muy interesantes por desglosar. La estigmatización a las luchas de izquierda en Colombia son feroces, es decir, no puedo darle lecciones de eso a la Argentina tampoco, y realmente yo quiero aprovechar para confesarles que a mí me resulta espeluznante el antifeminismo en la Argentina, y hay un personaje puntual que considero un peligro para la humanidad, que realmente me araña su mera existencia, que es Agustín Laje, ¿no? Que es como esta personificación, bueno, de todo.
Vanessa, es importante que lo digas porque... Sí. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? En la Argentina está muy lejos de Latinoamérica y también me genera mucha bronca que no se sepa. En estos días el diputado de la ultraderecha, que Javier Milei, no estuvo ayer en el Congreso de la Nación porque estuvo dando un acto en Colombia. Eso lo siembra Agustín Laje, que es la derecha cultural. De hecho, hace solo un mes me ataca personalmente en Twitter y en Canal 13, que es la pantalla más fuerte. Y lo que no se sabe desde Argentina es la incidencia de Agustín Laje en América Latina. No se conoce lo que está haciendo la ultraderecha. O sea, la gente que convoca en la Feria del Libro de Bogotá, la gente que convocó en República Dominicana, tienen medido que va Agustín Laje a la televisión y suben los femicidios. Entonces, no se sabe lo que está pasando con esto en América Latina.
Querida Luciana, yo fui también, es decir, yo hice pública una molestia, una incomodidad ante su presencia en la Feria del Libro, y el resultado de eso fue... Como él visibiliza el trino y mi nombre, empiezan a llegar hordas, porque son docenas de cuentas en unos ataques y unas virulencias misóginas. Y yo quiero señalar algo de una manera muy, sobre todo convocando a pensar críticamente estos fenómenos, y es cuando un pensador se jacta de ser la fuente de la verdad, de ser la fuente del cambio, no genera violencia en sus lectores. Es decir, el discurso, las retóricas, las palabras que se convierten en violencia verbal, simbólica, física y real, no es, eso no es pensamiento crítico. Y lo que él detona, la virulencia que él detona, la agresión que él detona, no es propio de los pensadores revolucionarios ni de los seres que están fomentando transformaciones sociales.
Exacto, no es pluralidad, es violencia, ¿no? Que es importante.
Lo que él genera en sus lectores y seguidores, y es que los detona violencia. Yo invitaría a las personas a preguntarse eso, es decir, ¿por qué una persona que supuestamente se jacta de ser el gran revolucionario cultural, de ser el que detenta la verdad, nadie que esté promoviendo un pensamiento crítico en la humanidad detona violencia en las otras personas? Y eso es muy preocupante de él, porque su discurso no es meramente una retórica abstracta y teórica, se transforma en violencia, en acoso, en agresión, en maltrato. Eso no es fuente de luminosidad para mí. Para mí los pensadores y las pensadoras críticas detonan eso, sentido crítico, hacernos preguntas, cuestionarnos, interpelarnos, dialogar, reconsiderar posturas, pero no violentar a las otras personas, como lo hace él.
Totalmente. Vos hablabas al principio de las críticas también del feminismo hacia la izquierda, bueno, encarnadas en la figura del candidato presidencial Gustavo Petro, pero en muchos otros varones de izquierda, ¿no? Lo peor del fenómeno de Agustín Laje y de estos sectores de ultraderecha es que se encarnizan con los feminismos porque son la disputa, pero que no hay varones de izquierda en el sentido amplio para unificar un canon latinoamericano, porque puede ser desde la Argentina peronistas, progresistas, socialistas, populares, etcétera, que se banquen esta incomodidad. Y esto se traspasa de la política al amor, ¿no, Vanessa? Que vos tenés también mucho escrito sobre esto, en lo que venimos como combinando pensamientos. ¿Por qué los varones que están a la izquierda, por lo menos de esta ultraderecha, tampoco han soportado la incomodidad de la interpelación feminista sobre el amor?
Sí, hay unos fenómenos históricos y estructurales. Es decir, en las últimas décadas, por las liberaciones femeninas, las mujeres vienen de manera más sistemática o más estructural haciéndose preguntas incómodas. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa lo femenino? ¿Qué significa la maternidad? ¿Qué significa la maternidad con el trabajo? Es decir, una cantidad de preguntas que pues, desencadenan unas reflexiones existenciales y filosóficas, pero de la misma manera y por los mandatos de la masculinidad, por las maneras predominantes en que se enseña a ser hombres, hay muchos hombres que no se miran adentro, que no se interpelan, que no se revisan, que no se examinan, que no se incomodan, y esto lo podemos ver, como bien dices, querida Luciana, tanto a nivel estructural como puede ser en los movimientos progresistas, políticos, institucionales, electorales o públicos, pero también en los planos afectivos. No en vano, en estos momentos hay tantas pensadoras contemporáneas, incluyendo una argentina, que es Tamara Tenenbaum, que están reflexionando, o Aura García Junco en México, y también pues, yo por mi lado, desde otras maneras de Mujer Incómoda, estamos preguntándonos qué significa amar como una mujer, en algunos casos como mujeres heterosexuales, qué significa amar a estos hombres que tal vez no se hacen estas preguntas. Y claro, en Colombia, las mujeres feministas que van a votar por Gustavo Petro, se han adherido al movimiento de Gustavo Petro, lo hacen no sin despojarse del sentido crítico que pueden tener hacia él. Y eso es un tema que a mí me ha interesado mucho también estudiarlo histórica y teóricamente, y es cómo las izquierdas tradicionales han despreciado también lo, entre comillas, femenino, que pasa por también la estética, ¿no? Que pasa por la cultivación estética y por todas aquellas cosas codificadas como femeninas. Y esto es una tensión interesante y a veces dolorosa de los movimientos progresistas, ¿no?
Vanessa, para terminar por una cuestión de tiempo, quiero una breve reflexión sobre una frase tuya que me parece que condensa mucho de esto que venimos hablando, escribiendo y sintetizando sobre la tensión entre varones y mujeres, especialmente en lo amoroso en este tiempo. Los hombres quieren mujeres que ya no somos y las mujeres queremos hombres que todavía no existen.
Bueno, debo aclarar que la frase no es mía, la frase la saqué del activismo feminista de Chile de los 70, imagínense, desde los 70. Allí quiero señalar que una escritora, por ejemplo, como Marcela Serrano, en sus novelas logra construir estas, las texturas de estos temas. Esa frase además ha generado mucha violencia de varones que llegan intempestiva y súbitamente a mi cuenta y se sienten profundamente ofendidos porque no leen la reflexión, porque una de mis invitaciones también es a ser muy cuidadosas y cuidadosos con las consignas, con los axiomas, con los mantras. Me gusta o creo en complejizarlos y en mirar sus matices. Y esa frase, que es muy contundente, pero que, a la que debemos evitar caer en su simplismo o en su reduccionismo, habla de un desnivel, de ese desnivel que nombraba anteriormente, y es que sí hay en el amor heterosexual por lo menos un desnivel donde muchas mujeres o muchas más mujeres se han hecho preguntas, quieren ser mujeres emancipadas, pero vienen de unos adoctrinamientos del amor, de unos mandatos de casamiento, de maternidad, de subordinación, de encontrar trascendencia en el otro, en la elección del varón, y esa orilla colmada de preguntas incómodas, colmada de mujeres incómodas, se encuentra con esa otra orilla de muchos varones que por múltiples razones, por los mandatos patriarcales de lo que significa ser hombre, los hombres no sienten, los hombres no se revisan, los hombres esto y lo otro, no se han revisado al mismo ritmo, hay como un desnivel, y ese es un desnivel que sería muy interesante revisarlo, y que por favor invite a los hombres a que hagan terapia, porque el patriarcado, lo patriarcal lastima, lo masculino los hiere también de muchas maneras, pero también es cierto que entre los hombres deben incomodarse, es decir, que no puede ser tampoco el rol de muchas mujeres generar esas incomodidades, que esas incomodidades también tienen que surgir. Yo recuerdo hace un tiempo una campaña argentina, muy bonita, donde los chicos se interpelaban, como que un chico le mandaba a otro una foto de una chica desnuda, entonces el chico lo incomodaba y le preguntaba si no le parecía, o el hijo que interpelaba al papá, que era arisco, violento con la madre.
Es una campaña de Avon que yo presenté, que es una marca en Argentina de cosméticos, de venta popular, de venta directa, y con un alto compromiso en la comunicación contra la violencia de género.
Entonces, ese tipo de escenarios los necesitamos, y eso es un llamado, una invitación, necesitamos más hombres incómodos, porque lo que muchas personas olvidan muchas veces es que esto se trata por una lucha para que seamos complejos y libres y nos encontremos en la complejidad, y que no veamos el género como mandatos que nos prescriben, sino como posibilidades. Entonces creo que va por ahí.
Vanessa, muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que entrevistamos a Vanessa Rosales, es colombiana, escritora, tiene el podcast Mujer Incómoda, es columnista del Espectador y autora de los libros Mujer Incómoda y Mujeres Vestidas. Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo enorme, Vanessa. La despedimos y nos vamos a la pausa escuchando a Shakira con La Loba.
Una loba en el armario, tiene puesto en aprietos, también llevo el número de los bomberos. Ni tipos muy lindos, ni divos, ni niños ricos, yo sé lo que quiero. Pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero. Andar por la calle, entrar en un bar a probar fortuna. Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa. Pobre de respa, venín, que no se esperaba una casa.
Las Mafiosas.
Con Luciana Péquer, Vero Lorca
y María Stanraiver.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. @NacionalRock937.
Bueno, momento de escuchar a los oyentes, de leerles con la consigna de hoy. Estamos hablando sobre sexo y menstruación. Tenemos un audio de los oyentes para escuchar.
Estuve esperando este momento desde que las vengo escuchando hace años.
¡No!
¿Qué fue? Menstruación, sí. Hola, mafiosas hermosas. Tengo una anécdota maravillosa. Tenía 18, fuimos a un telo con mi pareja y, bueno, me pintó a mí hacer cosas con mi lengua allá abajo. Y cuando me di cuenta que sentía un sabor como particular.
¿No?
Después de todo el proceso, de todo, me fui al baño, me miré al espejo y parecía un Drácula habiéndose alimentado de 25.000 millones de personas. Estaba todo lleno de sangre y todo. Y bueno, no se enteró ella, yo no me enteré, no sé qué pasó, pero pasó. ¿Qué pasó?
El famoso payasito.
Lo que no sé cómo no se enteró ella.
Sí,
igual... Puede pasar. Eso y te amé. O sea, me daría. La verdad es que no me voy a hacer la canchera porque te diría, no, deja.
No, deja, no, sí, sí.
No, parte, no podría sí. soportar, tipo, si el, la mínima sensación de que el otro padece. Pero la verdad es que una vez uno me dijo que se lo había hecho a alguien y me compró completamente.
Y sí, y la verdad que sí. Mm. Bueno, gracias al oyente por compartirnos su anécdota. Acá nos dicen por WhatsApp, una vez me hice la relajada, pero después parecía una escena de crimen y no. Sí. Además me pongo remil intensa y prefiero comer y chupar. Me gusta transitarla así.
Que venga Evangelina, por favor, a dar su testimonio.
Uy, uy, uy. Me...
No. ¿Te puedo traducir, Eva? Bueno, lo que dice es, si el otro lava las sábanas, ok, pero si las tengo que lavar yo, salí de acá.
Más vale. Muy adhiero, mal. Adhiero completamente.
Es una línea de conservadora que me dio vuelta la panquequeo con esa línea. El colchón.
El colchón, esto, ¿cómo sacás del colchón? Escúchame. Acá nos dice María por Instagram, claro que sí, anécdota, siempre en un hotel por si se hace mucho lío, justificación en el amor y la guerra, todo vale.
Esa es buena.
No es mala.
Te puedes
ir
a un hotel, Eva. ¿Ahí transás?
Sí, ahí sí. Sí. Mar dice, antes de una cita, llegando con short blanco, volverme a cambiar e ir de nuevo.
No,
qué terrible.
Bueno,
qué...
increíble. Igual les voy a decir que estuve dando dos charlas en San Luis, en el Tramar, y después también a raíz de la película Red en Disney, que es una de las mejores películas. Por favor, no dejen de ver esa película, Red. Y las... publicidades de tampones que te decían no se nota. Viste, decís, vení, sí. Quiero cogerte con la menstruación. ¿No? Bueno, entre el short blanco y no se nota nada. Sos nada, una mujer que no te cae ni una gota. Viste,
total.
Te agarra el monstruo rojo, el oso rojo panda de la película Redes. Y vení, ¿sabés qué? ¿Querés coger? Cogeme así.
Bueno, totalmente. Bueno. Tenemos
mafiosa que se pone Luciana a veces.
Sí, no. Yo, ¿sabe qué? La dejo.
Mafiosa de ese rojo panda, vení. ¿La querés chupar? Chupa.
Bueno, hablando de Red, de cosas rojas, pasamos de esta manera a nuestra sección del día Red Flag. Bandera roja con Vero Lorca.
No.
Vero Lorca te saca la bandera roja.
Bueno, la bandera roja de hoy es para esa gente, ustedes van a se reconoce fácilmente, esa gente que siempre sabe más que vos de cualquier cosa.
O todo el mundo, básicamente, en general.
Todo el tiempo, viste, me la secan, pero que te dicen cualquier cosa, viste, te dicen, ¿sabés de qué tema pueden hablar en la radio? Ay, no sé, Raúl, contame vos,
dale, decime.
No, porque esto no se habla mucho, no sé, estás escuchando todo, te hiciste una investigación, yo no te digo cómo tenés que manejar la escribanía.
Y no.
¿Entendés? No tengo idea. Pero viste que sale mucho esto de, ¿sabés qué tema? ¿Sabés con qué podrías hacer un chiste o escribir en tus monólogos? No, la verdad que no sé, hace 20 años que hago monólogos, pero la verdad que no se me ocurre, contame vos.
Qué bueno que apareciste para decirme.
Y cuando estás cocinando, sale mucho cuando estás cocinando también, que viste, ya lo diste vuelta, le pusiste sal, no, pero no lo tapes ahora. No, pero la puta madre, y si haces un asado, bueno, ahí vamos con la mansplaneada que te tenés que comer. Que viene y te dice, no, ponelo, pero lo pones del lado del hueso, pero tenés poco fuego ahí, tenés mucho fuego ahí, pero ¿por qué no lo corres un poquito?
Subí
¿Pero
un poquito.
¿Por qué no venís y lo haces vos y yo me siento a tomar vino? Bandera roja.
Bandera roja.
Las mafiosas.
Bueno, ¿qué?
No se puede.
Así no, así no, así pero no se puede. Lorca hizo un asado, me hizo un asado, hizo un asado homenaje a Ana Requena y yo poco más le bajo el piñón, le hago todo porque me genera una admiración que era el anti-mice planning. Te estoy esperando a Vero para inaugurar un asado en otro lado, en el sur del conurbano.
Allá vamos, claro
estoy
que
estoy esperando
sí.
para que inauguremos. Te mando fotos a ver si te seduzco. Te mando videitos de seducción. Pero bueno, después te voy a mostrar la parrilla. A ver si lo logro. A ver si te mojo.
Allá voy.
Oye. Tenemos más mensajitos acá por YouTube. Me mata que acá Julieta dice, me enganché tarde porque el COVID está afectando mi lucidez mental y estaba reproduciendo un programa anterior. Bueno, puede pasar, están todos los programas subidos también para quienes quieran revivir momentos anteriores. Y también nos comentó, qué genialidad, Vanessa, la verdad que sí, una grosa
muy
total. Nos mandan por Instagram, también dice, modo hétero, si ellos quieren, súper sí, que se banquen la acción colorida completa, con forro. Bueno, sí, siempre. Por favor.
Colorida, me gustó.
La acción colorida, me encanta. También nos mandan por Instagram, Reci, es más, la última vez me animé con el disco menstrual y funcionó todo muy bien, quedé re sorpresa.
Wow, mira.
Muy adelantada.
Adelantadísima esta muchacha.
María Antonieta sale del Versalles y dice, chicas, ¿en qué andan? Yo que dejé esta contaminación.
Completamente. Tenemos también para escuchar un recorte del programa que hacían por Vorterix, Miguel Granados y Martín Garabal, Últimos Cartuchos, donde Miguel hace un comentario sobre esto. A ver, ¿lo escuchamos?
Escuchá, avión yendo a México y adelante mío un gordo que seguramente tenía una Amarok y le dice a la Germu, no te me indispongas, reina, en estos días. Textual. Y yo con Fer me miro así como diciendo, esto no puede haber sucedido. Saca el termo ese que está de moda dentro del avión y le pide agua a la piba.
A la aeromoza.
Sí, el auténtico gordo con Amarok.
Se ve que estaban hablando de chabones con Amarok. Imagínate, tipo, te pagué el viajecito a México.
Ay, qué
no te me indispongas. Chorrear, pero mirá si vos lo decidís, todavía no saben cómo funciona.
No, claro, qué horror. A mí me dice eso arriba del avión y yo me dice, paren el avión, me quiero bajar. ¿Cómo no me di cuenta antes de que él era un pelotudo?
Yo bastante pánico ya tengo. Bueno, muy grosso Miguel Granados. Me encanta Miguel Granados y Martín Garabal.
Sí, un saludo enorme a ambos. Bueno, ahí ganadora de las toallitas. Les recordamos que busquen en Instagram @amatulunatigre. Amatulunatigre. Estamos sorteando un kit de toallitas de tela. Así que la ganadora en este caso, Aixa, que nos mandó por Instagram. Ahí sí. En esos días yo soy un fuego. Si está la posibilidad, no hay que perderla. Después se cierra con un baño y solo queda el registro del placer. Aguante el amigarse con la menstruación. Así que ahí para Aixa.
Banco mucho eso del baño después. Listo.
Sí, prende corta la bocha. Sí. Total. Acá mirá, Yami dice por YouTube, es fácil sacar manchas de sangre del colchón. Bicarbonato y vinagre blanco. Haces una pastita, la dejas 10-20 minutos, luego agua fría y no queda nada.
Escucha, Evi.
Excelente.
Buenísimo, quedó clarísimo, gracias.
Bicarbonato y vinagre blanco, yo no sé, viste, mi problema es Compré bicarbonato, compré vinagre blanco. Bueno,
un tengo nuevo el colchón, tengo, viste, es como me falta, el colchón, es bicarbonato, vos, yo, vinagre blanco, esta
nuevo
noche.
Nuevo provisíaco, vinagre blanco y bicarbonato.
Me encantó. Bueno, se nos está terminando el programa.
Un ratito más.
Agradecemos como siempre a todo el equipo, a Eva Díaz y a Loli Rombolá ahí en la producción y la coordinación del programa, a Sergio Ríos hoy en la operación técnica, muchas gracias. También lo agradecemos a Bruno Capaccioli aquí haciendo posible el streaming. Y se nos va otro jueves mafioso, nos reencontramos la semana que viene.
No se animó Bruno a poner sangre de menstruación, ¿no? La otra vez nos puso telo, le dio cosita a Bruno, ¿no?
Era mucho quizás para hoy. Bueno, nos vamos, un beso enorme a todos. Y la semana que viene seguimos con más mafiosas. Buen fin de semana para todos. Adiós.